Una pregunta. ¿Qué creen ustedes que necesitarían para disfrutar realmente de la vida? ¿Qué es lo que ustedes creen que necesitan para vivir la vida y disfrutarla en su plenitud? Y cuando pensamos en eso, hermanos, generalmente pensamos en cosas materiales, generalmente pensamos en tener mucho éxito, generalmente pensamos en tener mucho dinero para disfrutar de la vida. Pero la verdad es que eso no es totalmente cierto, porque hay personas que tienen mucho éxito, tienen mucho dinero, tienen muchas cosas materiales y viven una vida miserable, triste, amargada. O a lo mejor para disfrutar de la vida necesitamos a Jesucristo, ser cristianos. Eso está muy bien, es correcto. Pero aún así, hay cristianos que no viven una vida exitosa, una vida de gozo, de alegría. Hay cristianos que viven una vida cristiana muy aburrida. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la situación? Bueno, está en lo que Pablo le escribe a los filipenses, a los Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, que dice así, quiero que lo lean conmigo todos juntos, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo está diciendo, miren, miren con cuidado cómo andan. Cuando Pablo dice, vean cómo andan, cómo andéis, se refiere a nuestra forma de vivir. Cómo pensamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos en todo lugar, a nuestra forma de vida. Bueno, entonces dice, miren cómo anden, cómo viven. No vivan como necios, sino vivan como sabios. Ven que está hablando de cierta forma de vivir, pero luego dice, es mejor así. Nosotros, en nuestra forma de vida, a veces la vivimos triste y amargada porque estamos viviendo en cierto nivel, como necios. Mi mamá me decía, eres muy necio, terco, no entiendes, no seas necio, hazme caso. Nosotros vivimos a veces una vida de necedad. Pues Pablo dice, ten cuidado, si andas así, no. Tienes que ir al siguiente nivel, no como necios, sino como sabios. Y cambiar de nuestra forma de vida es de sabios. Por eso, vamos a ver que Pablo nos está hablando aquí que debemos de ir del primer nivel al segundo nivel. El mejor nivel en nuestro diario vivir, para nuestra vida. ¿Y cuáles son esos niveles? En primer lugar, para disfrutar realmente de la vida, hermanos, necesitamos ir de la religión a la relación. De la religión a la relación. Bien. Vamos a explicar y quedarnos aquí qué significa la religión. Y como les decía hace un minuto, la verdad es que es bien aburrido ser religioso. Sí, porque la religión es mecánica. La religión te enfrasca en cumplir con ritos, con costumbres, con reglas. Solo eso. Que hay que ser devotos y cumplir con todo eso. Pero a la larga, al pasar los años, enfocándonos solo en eso, hermanos, eso cansa, fastidia y decepciona. Porque estamos viviendo por años en la religión, en la religiosidad. Y no fuimos creados para esto. No fuimos creados para vivir en ese nivel, hermanos. Fuimos creados para vivir en una relación con Dios. Por eso, Pablo dice, ¿cómo estás viviendo? A lo mejor estamos viviendo en este nivel. Dice, no, tienes que ser sabio y cámbiate al siguiente nivel, una relación con Dios. Hoy en día vivimos una religión de votos. ¿Qué es eso? Significa lo siguiente. En las iglesias, en el mundo religioso, se usa mucho eso. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir a Cristo? ¿Cuántos van a consagrarse a Cristo? ¿Cuántos le van a dar $1,000? ¿Cuántos? Yo, todo mundo levanta la mano. Sí, haciendo votos. Pero a los pocos días, generalmente esos votos los olvidamos, los rompemos. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente esos votos, eso que nos comprometimos a cumplir con la religión, queremos cumplirlos en nuestras fuerzas, en nuestras propias fuerzas. Estamos cumpliendo aquí en nuestras fuerzas, con nuestra voluntad, y a la larga nos vamos a cansar y vamos a quebrar esos votos, porque no podemos cumplir nada, hermanos. No podemos cumplir nada que agrade a Dios, a no ser que Dios mismo nos ayude. Además, vivir en la religión no hace discípulos. Y Jesús nos mandó a hacer discípulos. Este nivel no hace discípulos, al contrario. A muchos de nosotros nos hace personas arrogantes, discriminatorios. En las iglesias a veces discriminamos a las personas. Nos hace soberbios, prepotentes, jueces. Juzgamos a todo mundo. El producto de la religión. Pero, pensando en la relación, mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Miren las palabras del Señor Jesucristo. Dice, oigan todos, vayan a la iglesia todos los domingos a las 10 de la mañana. No falten y tendrán descanso. ¿Dice así? Dice el Señor Jesucristo, ven a mí. Todos los que están trabajados y cargados, porque repito, quedarnos en este nivel es cansadísimo. Vengan a mí, dice Jesús, está hablando de su persona. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y dice, yo los haré descansar. No dice, si vas a la iglesia todos los domingos, si te vistes así, si hablas así, si respetas a todo mundo, entonces vas a tener descanso. No. Está hablando de una relación de amistad con Jesucristo. Pero también Dice Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece todos los servicios en la iglesia, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, es una relación, hermanos. Este lleva mucho fruto porque separados de la iglesia, eso te pasa porque no vas a la iglesia. Y entonces le metemos miedo al esposo, a la esposa, a nuestros hijos. Dice, entonces ya voy a ir el domingo, voy a ir a la iglesia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que ir al otro nivel, al siguiente nivel. El mejor nivel de la vida es pasar de aquí a tener una relación de amistad con Jesús. Entre más cerca nuestra relación con Jesús, hermanos, entre más cerca, más vamos a disfrutar de la vida. Vamos a encontrarle propósito a la vida. Entre más fuerte la relación, realmente vamos a disfrutar del propósito para el cual Dios nos tiene aquí. Dios es nuestro amigo. Dios es nuestro amigo, pero es posible que usted no sepa que usted puede ser amigo de Él. Es una relación de amistad. ¿Cómo logramos de ir de este nivel a una relación con Jesús? Es sencillo. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, ese es el primer paso. Entregarle mi vida a Jesucristo y pedirle perdón por mis pecados. Entonces comienza una relación con Él. Y si usted ya es cristiano y está caminando con Jesús, solo tiene que ser consciente aquí y aquí de la presencia de Dios con usted, no solamente los domingos. Tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios conmigo todos los días. Cuando está trabajando, cuando está en la casa, cuando está peleando con su esposo, cuando está manejando. La presencia de Dios está ahí. Y cuando usted es consciente de eso, quiere decir que usted va a parar de pelear. Y que usted puede hacer contacto con Dios y decirle, Señor, tú estás aquí. Y darle gracias, hablar con Él, decirle cómo se siente, decirle sus frustraciones, sus pecados, todo. En un minuto o dos y usted sigue en sus labores cotidianas. Si hacemos eso, estamos fortaleciendo nuestra relación de amistad con Jesús, hermanos. Y si hacemos eso como una disciplina, no se imagina el cambio que va a suceder en su corazón. Usted no sabe el poder que tiene Dios para cambiarle a usted, para cambiarme a mí. Solo tenemos que reconocer que necesitamos de Él y que Dios está conmigo en donde quiera que estoy. Y entonces puedo conectarme con Él para abrirle mi corazón y pedirle por todo lo que necesito. Y el siguiente ejemplo es que necesitamos ir de lo relativo a lo absoluto, de aquí a aquí. ¿Qué es lo relativo? ¿Qué es eso que hemos escuchado que es relativo? Es cuando nosotros vamos en contra de aquello que no puede ser cambiado ni alterado. Eso ya está establecido, son lineamientos, son principios. Por ejemplo, usted cuando maneja, usted va en su carril, todos van hacia allá, manejando. El carril del lado izquierdo son los que vienen para acá. los carros que vienen para acá. Y de repente usted, en su sabiduría y sagacidad, dice, me voy a cambiar a este carril, al carril contrario. Y comienza a manejar por el carril contrario. ¿Qué va a suceder? Es una locura. Pues lo vamos a ir a visitar al hospital. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario. Eso lo hacemos también en lo espiritual. Hermanos, hay cosas que no se pueden modificar, que están establecidas ya, pero nosotros, en razón de nuestra sabiduría, en razón de nuestro vasto conocimiento, de nuestros deseos egoístas, en razón de nuestros derechos, vamos en contra de ellos. Y entonces, ya sabe qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. ¿Cómo toma eso la gente? ¿Cómo toman eso los jóvenes? Es muy normal. No pasa nada. ¿No has tenido intimidad a tus 14 años, 15 años? ¿En qué mundo vives? A tus 17 años, 18 años. Pensamos y vivimos que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio antes de casarse, todo el mundo lo hace. Cuando Dios ha establecido un principio y una verdad, Dios ha establecido que las relaciones íntimas son dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Otro ejemplo, pensando en el divorcio, la gente se casa con esa mentalidad. Eso es vivir en lo relativo. No pasa nada, podemos cambiar eso. Y la gente, y déjenme decirles una cosa, dentro del pueblo evangélico está creciendo la estadística de los divorcios, que no debería ser. Debería ser lo contrario. Pero es en el pueblo evangélico donde la tasa de divorcios crece más que los que no son cristianos. Es una locura. Entonces, la gente se casa pensando en que si no les va bien, es muy fácil, nos divorciamos. Es vivir en la relatividad. Eso es relativo. Yo puedo cambiarlo, puedo vivir como yo quiera. ¿Ve? Estamos viviendo en lo relativo. Pensemos en la autoridad. Dios estableció la autoridad. Pero muchos de nosotros vamos en contra de la autoridad. Nos levantamos contra la autoridad. Trump, disculpen que les amargue el momento. Es nuestra autoridad. Es nuestro presidente. Dios la estableció. Hay que respetar a la autoridad. Pero si vas en contra de la autoridad, nos va a ir mal. Sí. Y infinidad de ejemplos. Podemos poner infinidad de ejemplos. Yo puedo vivir como yo quiera y no pasará nada. Eso es que estoy quebrantando un absoluto. Lo que siembras, cosechas. Ese es un absoluto. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Lo absoluto son principios y verdades que no cambian y están fundamentadas en Dios. Esos principios, esas verdades son vitales, hermanos, para disfrutar realmente de la vida. Y si alguien dice, bueno, Dios, yo no creo en Dios, bueno, ese es un problema de la persona, pero la realidad es que Dios está presente en todo. Él decide las cosas. Él determina todo. Dice la palabra de Dios así. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Dios determina lo que sucede. Y unos ejemplos de lo absoluto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es un absoluto. Eso no cambia, pero nosotros queremos cambiarlo. Y queremos llegar al cielo por nuestros caminos, forjándonos nuestros caminos, nuestras veredas, portándonos bien. ¿Queremos llegar al cielo con todos nuestros pecados en el corazón? No. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Quieres ir al Padre? Ven conmigo. Él dijo, yo soy la verdad. La gente está buscando la verdad en tantas cosas. Pues venga a Jesucristo, conózcalo a Él. Ese es un absoluto. La verdad es Jesucristo y Él es la vida. Si queremos vivir por la eternidad, entonces necesitamos ir a Jesucristo. Ese es un absoluto. Eso no cambia. No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estaban hablando el Señor Jesucristo con unas personas y entonces le dijeron, Jesús, fíjate que aquellos de allá les pasó esto y murieron. Y entonces Jesús les dice, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así como ellos, ustedes también, si no se arrepienten. Jesús está hablando de un absoluto que no cambia. El arrepentimiento. Si alguien quiere ir al cielo, ser salvo, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso no cambia. Pero hay gente que quiere ser salvo, ir al cielo sin eso. No. Y hablando de la autoridad, Romanos 13:1 habla de eso. Ese es un absoluto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otras palabras, Romanos está diciendo, Pablo ahí está diciendo, que la autoridad es un principio y una verdad establecida por Dios. Eso no cambia. Si vamos en contra de eso, nos va a ir mal. Infinidad de ejemplos. Por ejemplo, dice también, porque la paga del pecado es la muerte. Ese es un absoluto. Hay una paga por el pecado. Las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ese es un absoluto. La palabra de Dios es confiable. Viene de Dios. Pero hay gente que va en contra de eso. Dice, no, eso es relativo. Las personas lo escribieron. No pasa nada. Si lo obedezco, no. No. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, etc. Es un absoluto. Entonces, Si nosotros vamos en contra de los absolutos, hermanos, eso nos va a traer grandes dificultades, tristezas, vergüenzas y dolores. Ahorita cantábamos un canto que rápidamente déjeme repetirles la letra de una parte. Dice, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¿Verdad? Es muy cierto. Ese es un absoluto. La palabra de Dios es un sostén, es un baluarte en nuestra vida. Entonces, tenemos que ir al siguiente nivel, al mejor nivel de la vida, de lo relativo a lo absoluto, a lo que no cambia, porque lo absoluto son como, van a ser como los baluartes, como las columnas que nos van a sostener en nuestro diario vivir. Y finalmente, necesitamos ir de las sensaciones a las convicciones. Hablemos de las sensaciones. La realidad es que queremos sentir casi todo. Y si no sentimos algo, si no experimentamos, buscamos la forma donde llenar esa cosquillita. A ver, es que aquí no se siente la presencia. ¿Qué se siente drogarse? Ah, no sabes. Ven, yo te ayudo. ¿Cómo? Queremos sentir. Vivimos en un mundo de sensacionalismo y de emocionalismo, y generalmente la gente se rige por eso, las sensaciones, las emociones, porque queremos sentir las cosas. ¿Qué se siente si pones las manos en la tabla Ouija? A ver, ¿qué se siente? Que buscamos experiencias. Porque el mundo se mueve en eso, las sensaciones, las emociones. Y eso no es malo, hermanos, porque Dios nos creó con esas emociones, Dios nos creó de esa manera, Dios nos creó así. El problema es que no podemos confiar en las sensaciones para tomar decisiones para nuestra vida. No se puede confiar en eso porque las sensaciones y las emociones son muy cambiantes. Ahorita podemos estar gozosos y alegres, y a la media hora podemos estar peleándonos con ira, con maldad. Porque nuestras emociones son muy cambiantes, son momentáneas. Y Jesús mencionó algo que tiene que ver con esto. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Les ha dado comezón en alguna parte? Y entonces comienzan a rascarse. ¿Y cómo? ¡Ah! La Biblia habla de comezón de oír. A ver, ¿cómo? ¿Y qué dijo? ¿Y qué es? Tenemos comezón de oír. Porque vivimos en las sensaciones, en las emociones. Queremos satisfacer eso. Y miren lo que dice Jesús. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Peligrosísimo. Por eso, tenemos que ir de las sensaciones, hermanos, a las convicciones. Las convicciones son formas correctas de pensar y de vivir, fundamentadas en Dios. Son valores y verdades cuyo fundamento es la moral de Dios. Esas son las convicciones. Y esas formas correctas de pensar y de vivir, que están fundadas en Dios, también nos dan la fuerza, hermanos, para luchar contra el mundo, contra el humanismo, contra las corrientes de este mundo que están contra Dios. Las convicciones son los valores como, por ejemplo, la honestidad, la lealtad, la responsabilidad, la veracidad, etc. Esos valores debieran estar en lo más profundo de nuestro corazón y viviendo de acuerdo a esas convicciones. Un ejemplo muy claro de vivir con convicciones es lo siguiente. Ustedes se acuerdan de José cuando llegó a Egipto y entonces el general del ejército de Siria, tomó a José y entonces lo puso como sirviente en su casa. El general tenía una esposa. Potifar era el general. Entonces José está sirviendo en la casa, es el que hace la limpieza. Todo el sirviente, todo lo puso a su responsabilidad de José. Un día José andaba por ahí haciendo sus quehaceres y la esposa de Potifar, ¿saben qué? Le echó el ojo. Sí. Y dijo, voy a buscar el momento. Y entonces, cierto día, la esposa de Potifar se acercó con José cuando no había nadie en la casa y le dijo, duerme conmigo. Y eso sucedía cada vez. Lo estaba acosando cada vez. Y entonces José le respondió de esta manera. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él tenía una convicción de moralidad muy fuerte en Dios. Vean que José no le dijo, ¿cómo pues yo haría este gran mal? No puedo, porque mi religión me lo prohíbe. No puedo hacer esto porque en la iglesia me van a disciplinar. No conoces al pastor, mujer. Bien estricto. Si se da cuenta que hice este, me van a expulsar de la iglesia. ¿Eso le dijo José? Miren lo que le dijo. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Es mi responsabilidad con Dios. Yo amo a Dios, no puedo hacer eso, le dice. Y entonces se mantuvo en su convicción firme. ¿Qué podemos hacer para llegar de este nivel a las convicciones? En cierta manera, sencillo. Cada vez que sea necesario, hagas esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué vengo al templo? ¿Por qué? No, pues vengo porque no tengo qué hacer. Esa no es convicción. No, pues vengo porque me traen. Pues vengo porque... ¿Por qué? Hagas esa pregunta. ¿Por qué se viste como se viste? ¿Por qué está sirviendo en el ministerio donde está sirviendo? ¿Por qué está en Horeb? ¿Porque le gusta? ¿Porque es buena la alabanza? Tiene que haber una razón más fuerte, una convicción. ¿Por qué hablo así? Aunque a veces hablamos aquí en el templo de lo mejor, pero en el trabajo, olvídese. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Necesitamos ir al mejor nivel de vida. ¿Qué creen que sucedería si vamos al siguiente nivel? ¿Qué sucedería? Nuestra vida sería totalmente distinta. Entonces, vamos a hacerlo, hermanos. Vamos al siguiente nivel. Dios les bendiga.